Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Hola y bienvenido a una nueva edición de Crímenes del Mundo. Te saluda Delwin Rivas y es un placer hablar para ti en esta ocasión. Antes de comenzar, quiero recordarte nuestros patrocinantes. Venimos a nombre de Generación FM o generacionfm.com, donde si tienes un podcast o quieres crear uno, puedes unirte a sus redes sociales o a su sitio web. Entre todos te vamos a ayudar a crecer. También puedes escucharnos a través de generacionfm.com y en TuneIn Radio como Generación FM todos los días jueves a las 11 de la mañana, hora de México, 12 del mediodía, hora de Venezuela. El tiroteo de Frontier Middle School fue un tiroteo en una escuela que ocurrió el 2 de febrero de 1996 en Moses Lake, Washington, Estados Unidos. El atacante de 14 años de edad, Barry Dale Lukaitis, nacido el 26 de febrero de 1981, mató a su profesor de álgebra y dos estudiantes y mantuvo como rehenes a sus compañeros de clase antes de que un entrenador de gimnasia lo lograra someter. El día del tiroteo, Lukaitis vestía como un pistolero al estilo del lejano oeste y vestía un plumero negro. Iba armado con un rifle de caza calibre 30 y dos pistolas, revólver calibre 357 y una pistola semiautomática calibre 25, que pertenecían a su padre, y llevaba aproximadamente unos 200 cartuchos de munición. Lukaitis caminó desde su casa hasta su escuela, donde había ingresado a su salón de clases de álgebra durante el quinto periodo. Abrió fuego contra los estudiantes, matando a dos, Arnold Fritz y Manuel Vela, ambos de 14 años. Otra estudiante, Natalie Hintz, de 13 años, sufrió heridas graves de bala en el brazo derecho y el abdomen y fue trasladada en avión al centro médico de Harborview en Seattle. Lukaitis luego le disparó fatalmente a su maestra de álgebra, Leona Keires, en el pecho. Maestro y entrenador John Lane ingresaron al aula al escuchar los disparos y encontraron a Lukaitis reteniendo a sus compañeros de clase como rehenes. Planeaba usar un rehén para poder salir de la escuela de manera segura. Lane se ofreció como rehén y Lukaitis lo mantuvo a punta de pistola con su rifle. Lane luego tomó el arma de Lukaitis y lo tiró al suelo. Luego ayudó en la evacuación de los estudiantes. Lane mantuvo a Lukaitis sometido hasta que la policía llegó al lugar. En el año anterior al tiroteo, la familia Lukaitis enfrentaba varios problemas disfuncionales. Los padres de Lukaitis se separaron en 1995 después de que su madre descubriera que su marido tenía una aventura. Solicitó el divorcio contra su esposo en enero de 1996. Su madre, Jo Ann Phillips, era una mujer dominante que se volvió cada vez más distante y comenzó a hablar de suicidio. Con frecuencia insinuaba que su hijo Barry también tendría que suicidarse y que la fecha del doble suicidio sería el día de San Valentín de 1996. Barry convenció a su madre de que no lo hiciera, pidiéndole que le escribiera. Los psicólogos contratados por la defensa creían que Lukaitis sufría de depresión o trastorno bipolar, mientras que el testigo de la acusación, el doctor Alan Yunis, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad de Washington, le diagnosticó un trastorno distímico. Lukaitis sufría de hiperactividad y estaba tomando Ritalin en el momento del tiroteo. También sufría de depresión clínica, una enfermedad mental presente en las últimas tres generaciones de la familia Lukaitis y las últimas cuatro generaciones de la familia Phillips. Lukaitis afirmó que solo tenía la intención de matar a Manuel Vela y que las otras muertes fueron accidentales. En junio de 1996, el Tribunal de Apelaciones de Spokane debía decidir si Barry Lucaitis, de 15 años en ese entonces, debía ser juzgado como adulto o como menor. El 2 de julio, tres miembros de la Corte de Apelaciones de Spokane convencieron al juez Evan Sperling de que permitiera que la psiquiatra nombrada por la Corte, Joan Petrich, presentara un testimonio basado en la salud mental de Lucaitis. El juicio se trasladó más tarde a Seattle, Washington, debido a la publicidad de los medios. Lucaitis se había declarado loco por todos los cargos en su contra y afirmó que los cambios de humor eran la causa de sus acciones violentas. Durante su juicio, Joan Petrich testificó que Lucaitis había estado experimentando ideas delirantes y pensamientos mesiánicos antes del tiroteo. Él había dicho, se sentía como si fuera Dios y se reiría de sí mismo. Se sentía superior a otras personas y luego esos sentimientos fueron reemplazados por odio, desdén y no estar a la altura. Los fiscales Donna Weiss y John Knoedel argumentaron que Lucaitis había planeado cuidadosamente el tiroteo, obteniendo ideas de la canción de Pearl Jam, Jeremy. El video musical de Jeremy muestra a un joven con problemas que se suicida frente a su maestro y compañeros de clase, aunque en gran parte se creía que Jeremy había abierto fuego contra la clase. Esto ha sido ampliamente malinterpretado porque MTV tenía fuertes reglas de imágenes contra la violencia. El video original mostraba al niño metiéndose la pistola en la boca. Sin embargo, las únicas imágenes que se permitían salir al aire eran las de los niños cubiertos de sangre. La fiscalía también dijo que había obtenido ideas de la novela de Stephen King, Rage, y la película Asesinos Natos y Diarios de Baloncesto. Lucaitis también ha indicado que él trató de modelar su vida después de la novela de iras protagonista Charlie Decker, que mata a dos profesores y toma como rehén a su clase de álgebra. El 24 de septiembre de 1997, Lucaitis fue declarado culpable de dos cargos de asesinato en primer grado, un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de intento de asesinato en primer grado y 16 cargos de secuestro agravado. Fue condenado a cumplir dos cadenas perpetuas y 205 años adicionales sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente se encuentra encarcelado en el Centro Correccional de Calam Bay, en el estado de Washington. La Corte de Apelaciones del estado de Washington rechazó la solicitud de Lucaitis de un nuevo juicio en 1999. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó en 2012 que las personas condenadas por asesinato que cometieron menores de 18 años no podían recibir cadenas perpetuas automáticas sin libertad condicional, y en 2016 la Corte dictaminó que la política también se aplica de manera retroactiva. Lucaitis fue escuchado para una nueva sentencia en 2017, durante la cual se disculpó por primera vez en una carta al Tribunal Supremo del Condado de Grant. Y hasta aquí este episodio de Crímenes del Mundo. Nos gustaría conocer tu opinión acerca del tema de Lucaitis. ¿Qué te parece? Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @crimenesdelmundo en Telegram e Instagram. Y no olvides comentar en nuestra página de Facebook Crímenes del Mundo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.